Quiero saludarle de nuevo. David Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches, David.
15 añitos cumplidos en
también
junio.
También se fija en algún vejete, también se fija en algún abuelete, además de Jorge Martín. Pregúntale, pregúntale.
Bueno, yo tengo que preguntarle primero, porque vamos a analizar contigo también la actualidad y la previa de cara a este fin de semana, Campeonato del Mundo de Motociclismo, y te haremos también preguntas sobre la actualidad en torno al campeonato que estás disputando, a todo tu historial, que has ganado mucho en regional, has ganado también en nacionales, estás ahora luchando por estar dentro de poquito en el mundial, y todo eso tiene un largo camino de preparación, de esfuerzo, también económico, en el que esta noche vamos a ir pasando un poco por todo ello que nos contéis. Ha venido también tu padre, al que saludamos. Muy buenas noches, encantado de que estés aquí también con nosotros.
Buenas noches.
A disfrutar del programa.
Gracias por invitarme.
Buenas noches y ánimo con tener un hijo piloto. Que es
bueno,
una,
ahí estamos.
Una bendición y también un esfuerzo.
Sí, señor, estamos luchando mucho para que llegue a lo que él quiere ser.
Viviendo en primera persona lo que es el esfuerzo de lo difícil que es para los chavales. Tu número es el 46. O sea, tienes contento, Diego, la cabe.
Lo tengo, yo estoy encantado.
Pero, ¿por qué no el 93 o por qué no el 88 de Jorge Martín? O sea, quiero preguntarte primero por esto, porque yo es una cosa cuando lo he visto, y además en redes sociales lo vais a contar. Recuerda cuál es tu Twitter,
David. 46 David Salvador, lo tengo aquí, míralo, lo tengo en la. Mira, ¿dónde está la cámara, querido? Aquí. Cuéntalo, ¿por qué? Venga, cuenta con lo que me ha costado
bueno,
fuera,
pues,
de, fuera
cuando,
del micrófono.
Cuando empecé a montar en moto, la primera moto sobre todo. Tengo un tío que la verdad que le gusta mucho, más que a mi padre, y todo este deporte yo creo que viene por él. Él me compró una moto y justo esa moto, que es una Polini 4.2, venía con el dorsal 46, dio la casualidad. Y entonces nos apuntamos a la primera carrera y ya, pues, ¿qué número nos ponemos? Estaba con mi padre, mi tío, mi madre. Y ya decíamos, pues, vamos a dejar el que está en la moto, ¿no? Y lo dejamos. Ya llegamos a la siguiente competición y digo, bueno, me voy a poner el de mi cumpleaños, que es el 27. Y vemos que está cogido
Stoner,
por otro
no malo. Claro, claro, claro.
O sea, son números míticos. Todos los que le gusta Diego Lacabe. O sea, yo no sé cómo lo has hecho. Debería de haberle llamado Diego Lacabe a la moto. Porque,
todos míticos. Hombre, no, no. Y todo, bueno, es que todo el 99.
Mítico,
el
mítico 40... tienes tu pinta, oye, con el flequillo así para adelante. Y la gafa la punta a la nariz y para hacerse la gola cebolleta.
Oye, y la cámara esa que me está en el cartón que no me enchufe.
Es que la gente
no
está viendo directo. También la aplicación.
Claro, la aplicación que nos vea.
Está viendo David ahora mismo. Y decíamos, no tiene nada que ver esto con Rossi ni con Marc Márquez.
No, la verdad que no tiene nada que ver con ninguno de los dos, sino que es algo familiar y casualidades de la vida.
¿Tu ídolo en el Mundial?
Mi ídolo en el Mundial, para mí, mi referente es Rossi. O sea, lo que está haciendo con los pilotos italianos creo que es ahora mismo algo bastante bien. Que es lo que no tenemos, por lo menos yo no he visto a ningún piloto que lo está haciendo.
Vale, vamos a matizarle un poco eso, que su referente...
Hablamos Jorge Lorenzo, ¿no?
Su referente,
sí, Jorge Martín.
Su referente es Valentino Rossi, que era lo que estábamos hablando antes fuera, como decía Diego. Es su referente por el bien que le está haciendo al motociclismo en Italia por el tema de la Academy. Al final no dejemos de ver que Valentino es un tío que se está dejando una leña en preparar a pilotos italianos para volver a poner a los pilotos italianos en la órbita como deben de estar, que llevan ya un tiempo desaparecido, y para él es su referente por el apoyo que está mostrando Valentino Rossi hacia los
correcto,
pilotos.
Correcto, correcto.
O sea, que eso también es muy, muy loable.
Iván, ¿tú qué le ves de cerca? ¿A quién se parece?
Tiene muchas maneras este chico. Hay que centrarle, pero bastante a Jorge Martín.
A Jorge Martín, el 88 de Jorge Martín. Carlos, decíamos, también ha venido su madre. Que está con nosotros también Mónica Gómez, que está viéndonos desde el otro lado.
Mónica
de
se ha quedado en control.
Saludamos
¿no?
aquí. Mónica, si quieres entra, estás en tu casa para compartir este momento, por
yo,
supuesto.
Yo creo que le ha asustado antes fuera demasiado ya. No ha
tampoco ya, me extraña, tampoco
loco,
me extraña.
El loco este cuando esté con el micro va a ser peor.
A ver si ha pasado lo mismo con Carla, que no ha podido venir esta noche, la tenemos al otro lado del teléfono.
No, Carla no.
Carla muy buenas noches.
Lo último, buenas noches, Carla. Buenas noches.
Hay que regañar a Diego, hoy se está portando bien hasta ahora, ¿eh?
No, yo nunca
no
me...
habla mucho, se
quedan cinco minutos. Quedan cinco
minutos. Bien. Espérate bueno, a que me cruce con Montalbán.
Un referente, muy Monti.
Coja carrerilla, ya verás.
Claro.
Eso y media. Carla, que es un lujo tener a chavales que representan, después de haber ganado tantas y tantas cosas en categorías inferiores, esa proyección que nosotros buscamos, tú que conoces bien cómo ha sido el ganar para un piloto madrileño y tenerle aquí en el programa. Es muy bueno y damos fe de ello. Iván está... muy cerca de él también. Carla, tú has vivido todo lo que se siente con 15 años, cuando quieres comerte el mundo y tienes que ir poquito a poco. Es difícil eso, a nivel mental, para decirle, bueno, tranquilo, el camino es largo.
Bueno, es largo y corto, o sea, porque el tiempo se pasa bastante más rápido de lo que parece. O sea, vas en un principio ves como muy lejano el mundial y todo esto, pero al final las temporadas, o sea, se vuelan. Y cuando te quieres dar cuenta, pues estás ya, si se te va dando bien, ya profesional. Y entonces, bueno, o sea, no. Cuando eres pequeño parece que falta mucho, pero luego la verdad que no.
No, aquí
trabajar todos los días y yo además me alegro un montón de que haya madrileños que
ahí ya está, ahí está.
Que no había manera.
A coger el testigo de tus primos.
Todo pasa muy rápido, es
y
verdad.
Y de Jorge, que Jorge ya lo tenemos ahí.
Llegamos ya a Aragón, 67 puntos, ahí en el circuito estarás también, Diego Lacabe.
Yo voy para allá, sí.
Hay que decir que se ha hablado mucho de lo de Fenati, pero también se ha hablado, y se está hablando ya, de la situación en pista que tienen Marc Márquez y Jorge Lorenzo de esas batallas, que disfrutan ellos, y lo han dicho además, que disfrutan y mucho de enfrentarse, que miden, que se conocen muy bien. Y decía Marc Márquez que él mismo, hablando con Puig, necesito un piloto que me apriete y que me haga ser mejor.
Marc Márquez, sí, que eso lo dijo además.
Yo creo que esto es algo que habla mucho y bien de Marc Márquez, querer tener a un Jorge Lorenzo al lado, y decía Puig que solo de esta ecuación puede salir un piloto mejor para el futuro. Un Marc Márquez que todavía es muy joven y que no puede acomodarse, que es un riesgo que tiene. Jorge no le va a dejar acomodarse, es más, se lo va a poner complicado en el momento que coja por la mano también esta moto.
Yo lo llevo diciendo desde que anunciaron el fichaje por Honda, de que el primer beneficiario de todo eso iba a ser Marc Márquez. Que Marc Márquez es un tío muy inteligente, cada día se está haciendo más inteligente y está demostrando más su inteligencia. Y lo que va a ser con tener al lado a un mega crack como Jorge, que sabe poner la moto tan en el sitio como es Jorge, lo que va a hacer es aprender de él. Y le valdrá para, bueno, mi carta me la reservo para el 2021.
Bueno, yo creo que ahora mismo todos, Alberto Puig en la entrevista brillante del periódico, firmada por Emilio Pérez de Rozas, Omar Márquez en estas declaraciones que se hacen por esta entrevista también, bueno, yo creo que todos están diciendo ahora lo que hay que decir. Que qué bien, que qué guay somos, que vienen dos pilotazos a este equipo, pero ojo, que luego esto hay que gestionarlo. O sea, claro, es decir, que vamos a ver si en
si
abril.
Si se juegan el campeonato los dos.
Ni siquiera el campeonato. Vamos a ver si en abril no empieza ya a decir qué bien vivíamos con Dani Pedrosa, ¿eh?
Claro.
Cuidado. Que pueden pasar las dos cosas. Cuidado que pueden pasar. Lo que pasa es que hoy toca hablar.
Hoy toca hablar de lo bonito que
va a ser todo. Pero vamos, a mí me parece.
No, es mejor decir como Ducati, que prefieren apostar por. Porque su piloto estrella gane todos los puntos. Y el otro no le quite ninguno.
Pero lo de Ducati es una deserción. No comparemos. Lo de Ducati es una deserción. ¿Vale? Y dejar escapar y no haber confiado en un gran campeón.
Pero su justificación es que es lo que van a centrarse en que todos los puntos se los lleve uno de sus dos pilotos.
La apuesta, y por cierto, vamos a darle otra vez, ahora que yo creo que Carla está bastante de acuerdo conmigo, pero también lo que David Salvador, como piloto, nos ha dicho fuera de micrófono, ¿verdad? Las chispas que van a saltar ahí, ¿no, David?
Yo creo que Ducati ha fallado a hacer lo que ha hecho. Y ya hablándolo fuera, ya lo he dicho, mi opinión es que al principio y ahora se están llevando muy bien, pero claro, cuando estás con tu compañero de equipo, al primero que quieres ganar es el que tienes al lado del box.
Tienes que ganar, además.
Tienes que ganar. Exactamente, tienes que ganar. Es tu obligación. Y entonces, cuando Márquez ya vea que no es el niño bonito de Honda y todo, como está siendo ahora mismo hasta el momento que... Si es verdad que es el mejor hasta el momento.
Como se lo gana, cuidado.
Cada carrera, por eso mismo, como se lo gana, está siendo el mejor ahora mismo. Lo que está haciendo él ahora mismo con las salvadas y todo. A mí la verdad que me deja increíble. Y entonces pienso que Lorenzo va a ir muy rápido con la Honda. Cuando la coja el tranquillo, igual que cuando la ha cogido a la Ducati, que le ha costado. Pero ahora va muy rápido con Ducati. Entonces... yo creo que van a saltar bastante chispa entre ellos dos.
Yo creo aquí, David, la semana pasada Carla, con muy buen criterio, decía, son 67 puntos de diferencia y en motociclismo no puedes dar por sentado que se ha acabado el Mundial. Pero es verdad que Marc Márquez sí sale aumentando la diferencia de aquí de Motorland, difícilmente en ese round que vamos a vivir luego de viajes por Asia, pues le van a poder alcanzar, ¿no? Y hay un campeonato B, que yo le llamaría el campeonato Ducati. Porque sí creo que es muy importante tanto para Andrea Dovizioso como para Jorge Lorenzo ser subcampeón. Yo creo que este año el subcampeonato, y que no se me entienda mal, que queda mucho mundial, que es verdad que va a estar todavía emocionante dentro de los 67 puntos de diferencia, pero que este subcampeonato, Carla, es muy importante para los dos pilotos de Ducati. Y no incluyo a Rossi porque tiene otras batallas que lidiar de cara al futuro con la electrónica de Yamaha, ¿no?
Pues yo honestamente creo que el subcampeonato es importante para Dovizioso, para Jorge no.
¿Verdad? O sea, que le da un poco igual.
Jorge ha demostrado lo que tenía que demostrar.
Sí,
que al final es capaz de ir rápido con una moto que aparentemente no era nada fácil. Y bueno, y creo que tiene que hacer un trabajo de cara al futuro, un poco pensar en imponer el hola, estoy aquí y
exacto,
cuida conmigo.
Exacto.
Pero realmente a que haga segundo o tercero en la clasificación del Mundial creo que tampoco es algo...
Yo creo que a Jorge ya le da igual como acabe con Ducati, le da igual.
No, yo creo que no.
Nunca, sí, a ver, entendedme, él le da igual, que no le quita el sueño.
Yo
no
creo que un piloto siempre... que sale a la pista, sale a ganar y sale a lo suyo.
Correcto.
Y yo creo que Jorge...
va a luchar por sus campeonatos.
Exactamente. Carrera, David. Yo de verdad que creo que el...
El refierre que ha tenido con Ducati, ahora Jorge va... quiere ganar. Es que es normal. Todos los pilotos
pero quiere ganar carrera. Yo creo que para Jorge ahora mismo lo importante es cada carrera. Y arriesgará, y si se cae en una, se ha caído. Pero
ya
no,
se vio el otro día, ¿no?
Él
no se conforma ni con ser segundo. Él va a ganar.
Claro, pero porque puede. O sea, realmente su pelea es de cada carrera, ¿no?
Es el
no
ejemplo.
Es el campeonato.
Pero claro, ¿no creéis en ese trasfondo que tiene también que ver la manera en que se ha ido Ducati y la relación que tiene con un Andrea Dovizioso?
Todavía no se ha ido.
En el que hasta ahora, públicamente además, ha dicho Ducati ha ido a la dirección que Andrea ha querido y tenían que haberme hecho caso a mí. Y ese trasfondo de declaraciones cruzadas de los dos también contribuye a que Jorge Lorenzo, pues quizás, tenga un poquito más de ganas de quedar por delante de Andrea antes de irse a... Sí,
bueno, por supuesto.
Eso, seguro.
Eso es claro.
Siendo como Jorge, además, que tú ya lo conoces muy bien.
Claro, y lo que dice David.
Por supuesto.
Yo creo que no de Andrea, ¿eh? O sea, yo creo que Jorge lo que quiere es ganar carreras. O sea, es una manera de dar un puñetazo en la mesa y decir lo que...
Y cuidado lo que dice Carla, ¿eh? Lo que está diciendo Carla. Y no por ganar carreras ya con Ducati, sino para ir preparando su aterrizaje en Honda de toc toc que vengo.
A mí la verdad...
y que tengáis muy claro que habéis fichado a otro gran campeón.
Sí, sí,
que
sí
lo es.
Y entonces,
sí, a mí la verdad,
cuando os pida más distancia entre ejes, me las ponéis. Cuando os pida la moto menos, no tan corta como la tiene Marc, me hacéis caso. O sea, eso es lo que se está refiriendo Carla, más que la tabla final de como quede la clasificación. Que David, yo sí, todos quieren ganar, pero una vez que no ganan el título, yo creo que los subcampeonatos, todos esos como que...
Jorge es ganador en otro sentido. O sea, Jorge se siente tan bueno como Márquez y capaz de ser el número uno en Honda. Jorge
claro,
es así y piensa así.
Claro.
Y el que no esté de acuerdo no le conoce.
Y además, o sea, de tú
él,
a
él
tú.
Está mirando por otros derroteros.
Sí, sí, sí.
De medirse con el mismo material.
Que efectivamente, vamos a ver, un subcampeonato, oye, no es moco de pavo, si lo tiene.
Y un subcampeonato con la marca que te ha echado.
Pero bueno, si Jorge pudiera ganar todas las carreras que faltan y le dices que va a acabar sexto en la clasificación, le da igual. Quiere ganar las carreras que faltan.
Sí, sí, pero por ganarlas.
Ganar las carreras es implícito a...
Sí,
a
no, pero por ganarlas, por lo que dice Carla.
Sí, sí, porque...
No por cómo acabe en la tabla. Una vez que no va a ganar el título...
Pero él quiere acabar las carreras... Y él quiere quedar segundo del campeonato del mundo, porque es quedar el segundo, quedas por delante del tercero, que puede ser tu compañero de equipo, y estás ganando carrera a carrera con la moto que no te han querido renovar.
De todas
ya
formas,
estás, al final es que va todo implícito.
Yo insisto, y ahí quiero que Carla me avale, sí, porque también es difícil conseguir que se alinee con mis ideas, pero Carla, ¿tú no crees que ese es un poco, o sea, que lo que están diciendo ahora tanto Puig como Marc Márquez es pues como lo que políticamente hay que decir, que qué guay, que viene otro campeón, que sí, que qué bonito todo, pero que realmente hay un riesgo elevadísimo de que ahí, vamos, aquello acabe como Hiroshima, por decir algo japonés?
Sí, bueno, tú lo miras en ese camino, o sea, a ver, como Hiroshima no creo, yo creo que tanto...
Pero que no.
No, creo
Perdón
que...
Perdón por el chiste que no tiene gracia. Pues,
no, pero yo creo que tanto Marc como Jorge están ya lo suficientemente maduros como para no acabar así en una sí que es verdad que creo que va a haber unos batallones en la pista cuando Jorge la tenga por la mano y que sí que acabarán saltando chispas, pero...
¿Y crees que Marc se aguantará más allá de los límites? Que ahora sí. Parece que el tío se está aguantando.
Sí.
Pero...
Que Marque ya no es el niñato de hace 2 años, hombre. Marque...
No, pero yo no hablo de niñaterío, yo hablo de ser caníbal.
No.
Y de que ganar a cualquier caníbal precio, es no es.
Caníbal es caníbales desde Valentino Rossi hasta Miller, pasando por Carlo, bueno, por cualquiera. Bueno. Al final, niñato es el que comete los actos imprudentes.
No, yo hablo para ganar, no por acto imprudente. No,
yo creo
hablo para
que
ganar.
El que sale perdiendo en esta situación es Ducati.
Bueno, por supuesto.
Claro, Ducati ahora mismo acaba de perder. Yo creo que si Jorge hubiera estado un año más, podía hacerlo. Yo creo que podía luchar por el mundial.
No, es que es acojonante. Sí, ahora tiene moto para atacar el mundial.
¿Y por qué? Yo creo que Ducati no lo ha hecho, no le ha hecho caso antes, porque yo creo que Lorenzo lo ha dicho mucho.
Sí, sí.
Y no le ha hecho caso desde el primer momento.
Lo ha dejado bien claro, que sí. Iban en una dirección más.
Es que mucha gente que no entienda de las motos dirán: si es que esa pieza, quedará esa pieza.
No, pero no solo esa pieza, ha habido más cosas, pero luego lo que ha habido básicamente es que ya desde el fichaje, son 25 millones de euros en 2 años, o sea, 12 y medio por temporada.
Una pasada.
En el primer año, en la primera temporada ya, había gente en Borgo Panigale, en Ducati, que decía, joder, el propio Andrea Dovizioso hace el 2017, para demostrarle a Borgo Panigale, oye, que es que mira lo que habéis fichado y quién ha llegado a la última carrera del año. Yo. Y luego... Lorenzo empieza su segundo año en Ducati también con problemas,
un mínimo apunte, decís de cuando llegue el año que viene Lorenzo, que si hay que darle más distancia entre ejes, oye, que, bueno, no es lo mismo llegar a la moto campeona del mundo.
Exacto.
Y hacer los cambios.
Exacto. Eso es muy bueno, Eduardo.
Creo que es un matiz muy importante.
Yo creo que es la motocampeona del mundo, pero yo creo que la diferencia, o sea, lo es por Márquez, no sí, porque la onda sea la mejor.
Sí, es que además...
Pero Eduardo ha dado un punto muy bueno porque
ahí va a ser un matiz.
Que un japonés te diga, oye, cámbiame la moto entera que a mí no tal.
Sí, pero digo,
esta moto ganó el año pasado.
Coincido con Iván y con lo que está diciendo ahora Carla, hay una cuestión. Márquez ha madurado muchísimo a raíz de sus errores y él sabe que en la situación de que llegue alguien tan fuerte como Jorge y que Márquez siga siendo capaz de demostrar que hace lo que hace, le va a elevar aún más.
Por supuesto. Sí, por
y que
supuesto.
Muchos de los detractores que ahora
teoría?
Hablan de la moto
es
y tal...
Un reto para él, para
esa es la teoría. Y es claro. Lo que digo, que insisto...
Eso lo tiene él en su cabeza.
Ahora. Claro. Pero luego va a venir el día a día del 2019. Claro. Eso es lo que espero ver yo. Porque, vamos...
Pero yo, por ejemplo, Diego, a mí la entrevista no me ha gustado en otros aspectos. O sea...
Yo ya sé por dónde no te ha gustado.
Por Dani, ¿no?
Y a mí tampoco.
No. No por Dani, sino porque aquí parece que han descubierto América,
ya.
Sin embargo ha sido un fichaje que se han encontrado.
Claro, no, o sea, y además...
Parece que lo tenían exacto, preparado.
Exacto, y ha sido un fichaje hecho...
Le pregunté a Márquez qué opina. No, o sea, aquí de repente se ha quedado Jorge libre sin...
No, Jorge va a buscar a Alberto. Cosa... Jorge fue a buscar a Alberto.
Claro, cambió de último momento.
Con un par, entonces, ¿eh?
Pero Alberto dijo que no, ¿eh? O sea, dijo que sí, que le quería...
Alberto dijo...
No dudó en ningún momento su respuesta.
Hablamos de piloto a piloto. Quitó al manager de medio, el manager Albert Varela se supo quitar de medio, que lo hizo muy bien, para cobrar su margen igual, ¿eh? Y hablaron de piloto a piloto.
De tú a tú.
Y en 5 minutos arreglaron el tema, pero es lo que está diciendo Carla. Porque además hay otra cosa, estuvieron vendiendo hasta que hablaron entre Jerez y Le Mans, estuvieron vendiendo, Alberto Puig vendía, que iba a apostar por talentos jóvenes. Acuérdate, lo que se les estropea es el fichaje de Mir. Y entonces aparece Lorenzo. Lo que ha apuntado Carla también está muy bien dicho.
Antes de ir a Moto3 y con David, por supuesto, quiero preguntaros por la situación de Yamaha, 22 carreras sin ganar. A mí un piloto que me encanta, que es Maverick Viñales, de verdad. Yo creo que tiene un talento enorme, pero que lo anímico no acompaña muchas veces el resto. ¿Veis posibilidades en Motorland de que Yamaha rompa esta racha?
No.
Sí, para subir, seguir subiendo.
No, a mí
carrera sin aparecer.
Yo sí digo que no es para que como siempre
que suceda lo contrario.
La inversa para que suceda lo contrario. Pero es que tendría que pasar tantas cosas a tantos el propio Dani. Yo veo a Dani más delante que a lo mejor que es un circuito
Diego,
en el que se claro. Sienta
tu
bien.
Porra para Motorland.
¿La digo ya?
Venga.
La digo ya. Bueno, pero claro, la pole del sábado, Mar Márquez. Uh-huh. Y venga, me voy a mojar, Dani Pedrosa.
Toma ya.
Maverick Viñales.
¿Me gusta?
¿Cómo se nota que no te estás jugando dinero, pájaro?
Y... Hay una camiseta que pueden ganar los oyentes.
Es que
y
yo por fío,
una botella
yo por
aquí.
Fío, pero sí, no apuesto. Esa es la diferencia.
¿Y tercero?
Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo.
Dani, Maverick, triplete español en Aragón.
¿Iván?
La pole es para Márquez. Ando dudando entre Márquez y Lorenzo, para la pole. Victoria de Jorge, segundo Márquez y tercero Dobby.
Soy más cobardica.
Claro. Oye, que puesto que gana Dani.
Escucha, que nosotros apostamos un poco como miles, si estuviéramos miles, jugando venga, los cuartos.
Además, meter alguno así de uno raro.
Sí, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho Diego.
Yo os doy una pista más.
Que gana
no,
Márquez.
No va a llover, Carla. No va a llover. A partir de ahí.
Entonces, Miller descartado.
Carla, ¿verdad? ¿Cómo tenemos el forecast? Igual voy
no
en
va
moto.
A llover.
Igual voy en moto.
31 grados despejado.
Guay, fenomenal.
Calorcito.
Fenomenal.
Más bien. Del que hacen Motorland normalmente en estas fechas.
En Motorland, la verdad, que el calor que hace allí cuando yo que corrí recuerda. En julio...
Es pepino y el frío cuando hace frío.
Sí, sí, o sea, no, Motorland es pepino, pepón. O hace frío...
Desierto o el polo.
Exactamente. Sí,
sí, yo cuando me voy a Motorland, ¿qué llevo? Digo, de todo.
Sí.
De todo.
Carla, ¿tu apuesta?
A ver, yo así a lo loco un poco como siempre. Voy a decir polo de Valentino.
Ostras.
Victoria Ole. De Lorenzo.
Ole.
Segundo Maverick, tercero Márquez.
Hala.
¿Y Rosy, entonces qué le ha pasado?
Pues que ha hecho pole el chaval.
Ha hecho pole y se ha ido a celebrarlo.
Hace
pole y se va a celebrarlo.
Para Carla ya no es el piloto de domingo.
David. Oye, que luego lo tengo bueno. Locas, pero luego lo voy a encaminar a que.
Sí,
no veas,
sí, 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 sí. Bueno. No sé, me gusta porque tú te sale la vena de ludópata y te calientas a lo largo del fin de semana como las puertas del infierno, Carla.
Yo creo que la pole la va a hacer Márquez, segundo Lorenzo. Tercero.
No, la pole. Y luego ahora carrera.
La pole.
La pole Márquez para Márquez. Sábado.
Y ahora
¿Y el podio?
Y la carrera para Jorge Lorenzo.
Gánalo,
segundo Dovizioso.
Y tercero
Márquez.
Bueno, mira.
Carlos. No te atreves
Carlos,
a mojarte.
Carlos pasa palabra.
No, le apuntamos la de David, ¿eh?
Te he puesto mucho.
Yo creo que la pole la va a hacer Márquez, va a ganar Lorenzo. Segundo va a ser Crashlow y tercero Rossi.
Bueno, bien, estará contento Oscar.
Vete a Calme.
Oscar, claro, que le mandamos.
Es que va a haber una escabechina por ahí.
Esa es arriesgadilla de las que a mí me gusta. Sí.
Claro, lo he hecho por ti, Carla.
Hay una cosa. Hay una cosa que la gente, aunque tengamos un minuto nada más, está esperando que debatamos, y es con esto de la porra: es cómo se va a enfrentar Marc Márquez a más de un mes que lleva sin ganar. Que sí, que está gestionando, que qué guay, que lo dices tú, qué maduro está ahora mismo.
Son.
¿Se va a encender
Diego,
o no se va a encender
Diego,
Marc Márquez delante de la afición española?
Dos carreras.
Mira, el piloto habla, el piloto
más,
dice que no.
Más de dos carreras y media tiene de margen.
Coño, pues puede hacer un cero.
Pero puede hacer un cero arriesgándose a ganar, no haciendo ninguna bobada.
A ver, si Márquez se arriesga va a ser para ganar, evidentemente. No te estoy diciendo que vaya a hacer ninguna bobada.
Muy rápido.
¿Pero lo hará,
Diego,
o no lo hará?
Tú vas por el lado de la bobada, que eres el salvador.
No, pues a mí, Diego, hoy me ha convencido. Así que mi porra, Márquez gana la carrera. Segundo, Jorge Lorenzo. Sí. Y tercero, Dani Pedrosa, otra vez podio español. ¿Qué os parece?
Me parece un triplete como el mío, y tú lo que dices es que Marc va a saco y le va a salir
bien. A saco,
bien.
Venga, me ha convencido.
Pues yo creo que Marc, si en el circuito que él vea que esté fuerte,
sí.
Su onda físicamente, su equipo, todo, yo creo que sí va a ir a ganar. Pero si no puede ganar y ve que va a ir aquí a cuchillo detrás de Jorge, de las Ducati, yo creo que no se va a mojar, va a hacer un tercero, un cuarto.
Que lo que le pasó a Jorge Misano, a él no le va a pasar.
Totalmente.
Exactamente,
correcto, por entender unos un poco. Bien, bien, bien apuntado.
David, ¿con cuántos años empezaste tú a montar en moto?
Yo con 5 años.
¿Y hablar en radio cuando empezó?
Porque está fichado automáticamente.
Llevamos toda la tarde dándole zapatilla con eso.
Es que vamos.
Vamos a recordar que de Velilla de San Antonio, 15 añitos,
además,
cumplidos en junio.
Escucha, y este viernes es el pregonero de allí, de las fiestas de Velilla.
De la fiesta de Velilla.
Es
un clásico, tenemos que estar allí, Iván.
Claro, ahí hay la fiesta.
Allí estáis invitados todos.
Se te puede salir muy caro. Menos mal que Diego está en Aragón, si no.
Oye, yo vengo de la Berriaza.
Estás disputando el FinCEP. E imagino que de cara a final de temporada estar lo más arriba posible pensando también en el futuro, ¿no?
Sí, creo que no hemos tenido muy buena suerte el principio de temporada, pero creo que estas últimas carreras lo hemos estado arreglando. Mi equipo y yo estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y yo me veo muy fuerte como ellos, y ellos confían en mí y yo confío en ellos, y me veo muy fuerte para este final de temporada. Estas 4 carreras que quedan, creo que vamos a estar muy peleones.
¿Te pones un objetivo?
Yo estar entre los 3 primeros en el campeonato.
Eso suena muy bien.
Bueno, di cuál es tu equipo, no hemos dicho cuál es tu equipo. Y
la cuna de campeones.
Sí, la cuna de campeones.
En Twitter, David Salvador, Instagram igual, ¿no? David Salvador. Sí. ¿No? Instagram, que es lo que tenéis todos los chavales.
Mandamos un saludo a la cuna de campeones, a Julián Miralles.
Y es el equipo de Julián.
A Gonzalo Gobert, es del equipo de Julián. Sí.
Y Gonzalo también, bueno, está el circuit detrás.
Sí, sí. Además, Pablo Pernía, con quien está muchas veces, y toda la gente del circuit, les mandamos un abrazo que nos cuidan y mucho, ¿eh?
Un saludo para todos ellos, que la verdad es que cuando voy allá a Valencia estoy como en mi casa. ¿Qué te
parece? Todos los que vamos allí estamos como en casa.
El circuito, que Rossi lo odia, pero no solamente por todo lo que le ha pasado allí, sino porque dice que es un karting grande. A mí me parece, en cambio, que es un circuito escuela espectacular, Cheste, para vosotros, para empezar.
Yo creo que Cheste, para el aficionado, es el mejor circuito que tiene el Mundial.
Absolutamente.
Y luego, yo creo que para los pilotos, a mí que se decidan allí las carreras, me encanta, porque esa última curva tiene chispa y encima allí la última carrera, el Mundial. Yo creo que este año vamos a ver allí que se decidan Moto3 y Moto2.
Hablaba antes, Diego, de escuela. ¿Cuántas horas dedicas a la semana a entrenar?
Bueno, la verdad que entreno físico también. Aparte de entrenar moto, entrenamos físico. Psicológicamente también, un saludo para Javi, mi psicólogo. Que me estará viendo.
Pues muy bien.
Y que practico con él todas las carreras y todo antes del fin de semana.
Casi cabeza, tío. Cabeza. Está todo aquí.
Y entonces yo por la mañana voy al instituto porque todavía estoy haciendo cuarto de la ESO.
Todo esto hay que compaginarlo con la vida cotidiana que cada chaval de 15 años
claro,
tiene que tener.
Y entonces suelo entrenar los miércoles, los viernes, los sábados. Si mi padre tiene un hueco que no tiene que ir a trabajar y todo, puedo ir con él a un karting, él y yo. Y los domingos solemos ir a entrenar. Todo eso que yo no tenga exámenes ni cosas que hacer, porque el instituto y todo hay que llevar todo a rajatabla, las notas, sí, claro, ¿sabes?
Y esto, Carlos, en casa es que es difícil coordinar todo, hacer de padre, en muchos casos de estar encima también tutelando la carrera deportiva, y no es nada fácil, ¿eh? Y buscar apoyos, ¿eh? Que también son importantes e imprescindibles para desarrollar la carrera de todo chaval. Por mucho talento que tengas, es incuestionable que es necesario.
Sí, tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando día a día con él, luchando, apoyándole todo lo que podemos. Intentamos buscar sponsor. Sobre todo, los estudios, lo más importante.
Ahí, ahí.
Porque llegar a ser piloto está ahora en España. Los pilotos españoles lo tienen muy difícil. Y importante que se centren los estudios. Y si puede ser piloto, pues mejor, porque es lo que él quiere y la verdad que tiene las ideas muy claras.
Yo le voy a cortar ahora. Hay que ser positivos ante todo, ¿no?
Oye, eso está bien.
Oye, eso suena a que la réplica de mamá, ¿eh?
Claro.
Es que tiene mucha madera.
Que yo me quiero quedar y porque me habéis dejado votando, que no ha hecho falta que hicieras mucho más tú. Lo ha mandado él el mensaje.
Sí,
si quiere, con sus estudios. Y aquí desde una radio, que es una radio pública de Telemadrid, insistir en eso, que el deporte está muy bien, pero que no se pueden o no se debe abandonar los estudios, que es importantísimo.
Algo
para
que dice Jorge Lorenzo siempre, que el mayor error que ha cometido
se arrepintió
de
ello.
Sí, verdad.
Se arrepintió de ello y ha sido un tío que está obsesionado por la formación.
La verdad,
siempre formándose.
Que los estudios los llevo mejor gracias a mi psicólogo Javi,
claro,
que empecé con él y ya llevo una rutina bastante buena.
Exacto.
Y ya está, yo creo que te tienes que poner tu rutina, tu hora de estudio y
¿Apruebas o no apruebas?
Sí,
eso es.
Sí,
está toda la, está todo aprobado, ¿no? Sí.
Independientemente de darte un futuro, independientemente de darte un currículum para la vida, ¿tú sabes lo que te ayuda a tu edad estar en el colegio? Que por piloto que seas, sabes que eres como los demás. Porque la vida exclusiva de piloto a vuestras edades te puede elevar a una nube en la que acabas siendo como Ícaro, vuelas demasiado cerca del sol y la caída luego es mucho peor.
Sí, llevas toda la razón.
Y tenemos ejemplos de Italia
y también
españoles. Y también
en este caso, o sea, bueno,
que son juguetes rotos.
Mis padres,
el colegio te enseña que tienes a 30 tíos como tú.
Sí, sí,
que son
sí.
Como tú.
Mis padres que lo saben, yo la verdad que no me gusta presumir de esto. Y en el instituto, contra menos se hable, mejor, porque yo me voy mucho y todos los alumnos, pero ¿a dónde vas ahora?
Eso.
Entonces, pues, yo soy uno más en clase. Yo no soy superior a nadie, ni mucho menos.
Correcto.
Muy bien. David, me encanta, primero, saber lo bueno que eres en pista, contrastarlo con lo bueno que también eres fuera. Aquí en la radio, por supuesto, hemos disfrutado de tenerte aquí. Solo te voy a pedir una cosa. Que de aquí a final de temporada, centrado en los estudios, también disfrutes en pista, que ganes muchas carreras, pero que repitas aquí.
Sí, hombre.
Claro, a ver cuándo me volvéis a invitar aquí. Que
el lunes que viene.
Nuestro fichaje más joven, 15 años.
Y te traes a tu psicólogo.
¿Queremos
hablar con él? No,
no, no, que sale corriendo.
Que me ayude con Diego.
No, que sale corriendo.
Que yo necesito ayuda.
Con